Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes Copa Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez hoy, especialmente del mundo del baloncesto, porque como es miércoles tenemos nuestra tertulia dobles figuras. Antes de ir con ella y antes de ir también con las 5 noticias del día, hay que daros las gracias porque estáis pendientes de lo que os vamos a contar. Estáis pendientes de Cope Vitoria en el 101.0, el dial de la FM de Cope, y en el 101.3, dial también de la FM, pero de Cope más Vitoria, donde desde las 3 y media hasta las 4 vamos a tener nuestra tertulia dobles figuras. Gracias. También os podéis escuchar a través del streaming, que no se me olvide, cope.es/emisoras/Vitoria o del Mundo Podcast en la propia página de cope.es o en nuestro canal de iVoox. Gracias de verdad y un saludo del equipo que hace posible el programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este miércoles 18 de noviembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Era necesaria y se produjo la victoria de Baskonia ayer frente a un Fenerbahce mucho más flojo de lo esperado y que en muchos momentos se mostró blando. Decía Ivanovic que el equipo de Kokoškov no estuvo a la altura defensiva. Pero ahí está el resultado, 86-68, tercera victoria para Baskonia en la Euroliga. Y ahora seguir ganando en casa porque mañana hay otro partido y porque el lunes habrá un tercero. Estaría bien para igualar el casillero de derrotas y victorias.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Así vio el partido Dusko Ivanović, así lo resuelve.
Bueno, una victoria importante para nosotros, creo que, excepto de comienzo, que no hemos comenzado bien porque fallamos 4 tiros libres, 2 bandejas allí, y nos entra un poco de inseguridad. Y un poco el tercer cuarto, que hemos jugado un partido bastante completo. Esta noche sí que hemos tenido muchas opciones en juego estático, hemos tenido creo 28 asistencias, hemos jugado como equipo para encontrar mejor solución. Bueno, siempre tu ataque depende mucho de defensa de otro equipo. Hoy puede ser que defensa de Fenerbahce no permitía que podíamos meter canastas un poquito más fáciles que...
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
El hombre del partido, Alec Peters. Mejores números en toda su carrera de la Euroliga. Los hizo ayer frente a Fenerbahce con 25 puntos y 7 rebotes. Sí, estoy contento de estar de vuelta. Estoy mejor que las últimas semanas. Me he recuperado de esa lesión. Vuelvo a tener ritmo, a hacer un buen partido. Buenos porcentajes en el tiro. Bueno, en definitiva, muy contento, ¿no? Pero el partido es del equipo también, ¿eh? Hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo de mis compañeros, buenos pases, yo solo tengo que lanzar. El esfuerzo colectivo es lo importante.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y mañana Panathinaikos, que llega de perder frente al Valencia y que podría dar al Baskonia su cuarta victoria y también 4 derrotas. Igualaría el capítulo de victorias y derrotas en la Euroliga. Mañana de nuevo a las 8:30.
Bueno, de muchísima calidad y una cosa muy diferente de Fenerbahce, con muchísima agresividad. Muy diferente. Va a ser un partido muy diferente.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y ahora la vez sigue preparando el partido frente al Valencia del próximo domingo a las 9, solo con las ausencias de Burgui y de Pera Pons. Y hoy a la vez B disputa en Irún en el duelo correspondiente a la primera jornada. Aplazado entonces por un contacto positivo en el Real Unión. Ambos están empatados a 6 puntos, los guipuzcoanos tienen un partido menos y el cuadro albiazul viaja con dudas en ataque. La lesión de Abde, fractura de peroné, hay que sumar también las bajas de Lupu y de Sobrino. Tertulia Basket ahora, 101.3, dobles figuras, os espero.
La Cope.
Y no te pierdas ahora.
Sí, habla aquí, me cansas. Hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles. Figura.
Devotion.
Miércoles, hay que hablar de básquet en dobles figuras y hay que hablar además de una semana de estas larguitas para Baskonia, bueno, para todos los equipos de la Euroliga, porque no solo hay dos partidos, sino que Baskonia tenía que además jugar el aplazado el próximo lunes frente al Zenit de San Petersburgo. Ayer partido, ayer victoria frente a Fenerbahce, vamos a hablar de ello y también un poquito del CSK del pasado viernes, y si nos entra el partido de fin de semana de CB, pues nos entra, y si no, pues nada, seguimos adelante porque la Euroliga ahora mismo es el espacio donde Baskonia tiene que desarrollarse, porque la Liga CB afortunadamente va por muy buen camino. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Javier Gancedo, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido también.
Muchas gracias, muy bien, aquí estamos.
Bien, qué alegría tenerte de nuevo aquí en Doble Figuras. Javi, precisamente, hablamos de lo de ayer, que lo tenemos más cerca y que toda la gente seguro que está, esperando a ver qué... que es el análisis que hacéis, ¿no?, del partido de ayer. Si, perdona, Juanjo, voy a empezar con Javi, porque, a mí el Fenerbahce me ha sorprendido. Se lo pregunté a Kokoskov y me dijo, va, esto no es un drama, pero ayer pierdes por mucho y contra el Barcelona más en dos partidos, ¿no? ¿Qué le pasa a este Fenerbahce?
A ver, tengo que decir que yo ayer no vi el partido de Baskonia porque tuve que hacer el partido de Zalgiris a las 7 y el de Valencia a las 9. Por lo cual se me solaparon además los dos partidos porque el de Zalgiris fue largo, de la rueda de prensa, la declaración de televisión, tuve que estar ahí simultaneando como un loco y no me dio tiempo a ver nada. Y visto el resultado, tampoco lo voy a ver. Porque por lo que veo, victoria fácil, fácil, fácil de Baskonia. Lo que sí vi y tuve que hacer, y lo vi con detalle hasta el minuto 40, fue el partido de Barcelona. Y yo no sé si es que falta de Colo y el ataque se ha colapsado, o de repente si Página jugó en Barcelona, pero ayer jugó como casi 20 minutos, intenta una rotación distinta, tampoco le sale, Vesely está totalmente perdido, creo que, no sé lo que habrá dicho con Rostov, pero hay un inicio de crisis importante porque... el equipo ahora mismo está muy perdido en ataques, sobre todo.
Sí, es que se lo preguntaba y me decía, no es ningún drama, estas cosas pasan, etcétera. Juanjo, tú sí que has visto los últimos 3-4 partidos, incluido el de ayer, ¿no?, de Fenerbahce, pero es como un equipo blando, ¿no?
A mí me sorprendió, y de hecho lo puse a la noche, ¿no? Sí, o sea, me había parecido lo que he visto a Fenerbahce esta temporada, que de los 7 partidos que he visto, 5 de ellos ha sido el peor partido, meto también dentro el Barcelona del otro día, ¿no? Que
fíjate,
el Barcelona le sacó del campo. A mí me pareció un equipo, me parece un equipo, bueno, sí que la sensación era que el equipo ha ido, o sea, es un equipo mucho más pausado que los de Obradovic, es un equipo mucho más tranquilo. Pero hay un momento que si el equipo está acertado, todo funciona, pero si no empieza a tener acierto y no está bien en ataque, el equipo se desenchufa. Y además, luego se convierte en un equipo muy individual, muy individual. O sea, solamente tiene arrebatos de gente con muchísimo talento, que la sigue teniendo, ¿no? Entonces, es como, a mí la sensación que tengo es como que el equipo está perdiendo la confianza en sí mismo, en sí mismo y sus compañeros. Pues yo creo que incluso Kokoskov, porque muchas veces a Felco, el equipo no va a dejar de pelear. O sea, no lo iba a permitir. Se podía cargar 14 sillas, 3 pizarras, pintarle 2 técnicas o lo que sea. No iba a permitir que el equipo cayera. En cambio, yo creo que con Kokoskov es otro tipo de liderazgo que no tiene nada que ver con el Felco. Y el equipo se cae y no acaba de. Y cuando da reón, pues es de manera individual. Claro, si esto le sumas que, pues por ejemplo, no está un tipo como De Colo, que es una garantía total de juego. ¿Vesely está solo? Sí, porque quizá el que mejor entienda a Vesely es De Colo. Probablemente. Porque todavía, bueno, con Lorenzo Brown lo lleva bien, pero con De Colo mucho mejor. Entonces, el equipo ahí lo veo una sensación como muy, 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 muy caída. El físico que han incorporado tampoco acaba de brillar, el papel de Eddie es de tiro de 3, pero parece que no hace nada más, el equipo atrás le cuesta. Yo ayer vi un Fenerbahce muy, 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 muy débil, muy débil.
Sí, sí, es que me sorprendió, porque fue el partido más plácido de lo que se pensaba. Javi, tú que tienes también esta visión un poco de ver a todos los equipos de la Euroliga, porque claro, vamos por partes, tú al final acabas viendo todos los equipos de la Euroliga un montón de veces, ¿no?
Sí, claro.
Sí, un montón. Bueno, esta semana, por ejemplo, que es doble en las dos competiciones, ¿no? En Euroliga y en Eurocup, ¿no?
Sí, pues tengo cinco partidos aplazados en EuroCup y bueno, es como si fuera... Tenemos 32 partidos esta semana, o sea... hay gente que no quiere que se juegue a la Euroliga y no sé qué, pero al final estamos confinados casi todos y esto es muy entretenido, no. La verdad. No sé vosotros qué pensáis, pero
hombre, pero... hay baloncesto, que es lo que queremos, ¿eh? Y hay oferta, que también, ¿eh? Ahora... No sé cómo lo estáis viviendo allí, esta situación en la Euroliga, Javi, porque esa es otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, bueno, habéis llevado adelante la competición, se ha cambiado un poco el rumbo de inicio para adecuarlo a la situación que es cambiante prácticamente cada semana, y estáis percibiendo que a pesar de que faltan muchas cosas, el éxito y la competición sigue siendo la misma.
Bueno, primero te cuento esto y luego te cuento una cosa de Obradovic que creo que es interesante decir y no creo que se me quede en el tintero. Nosotros tenemos claro que hay que jugar y que hay que jugar con las garantías sanitarias suficientes y estamos en ello, ¿no? Hay un protocolo de seguridad que se va revisando según lo que está pasando en Europa, claro, ¿no? Porque al final no puede ser unas reglas estrictas durante el año, tal y como está el tema de la pandemia. Hay países que serán mejores, hay países que serán peores. Y nos fiamos de las autoridades nacionales con el tema del público, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Creo que más o menos estamos jugando. Hemos perdido 3 partidos en 4 jornadas. Tampoco es una cosa loca, ¿no? Y bueno, y los partidos se van recuperando, además. Como te digo, esta semana se juegan 5 partidos de Eurocup. Obviamente, esta semana que es doble, no hay sitio para recuperar de Euroliga, pero si hay un plan de acción, ten en cuenta que cualquier semana que sea simple, los martes se puede jugar. Con lo cual, más o menos, todo se va a jugar y yo creo que la situación vaya mejor, la vacuna llega, los números, por lo menos aquí en Barcelona, están bajando y seguro que lo harán en el resto de Europa. Hay muchos jugadores que se me quejan diciendo, joder, es que ahora hay menos vuelos, tenemos que no sé qué, pero siempre les digo, vale, pero es que la alternativa es no jugar, ¿qué preferís? No jugar, y ahí ya se callan, ¿sabes? Dicen, no. Yo, Obradovic, que hay una cosa que no es culpa de Obradovic, no es culpa de Jelko, Dios le perdone por esto, pero es verdad que los equipos que él sale se quedan como un solar, o sea,
sí.
Se fue de Panathinaikos, sí, y no han vuelto a Final Four, se fue de Madrid y estuvieron 20 años sin ir a Final Four, se fue de Benetton y el equipo casi, bueno, desapareció, me refiero que de donde sale luego vuelve a crecer la hierba y ya ha pasado demasiadas veces como para pensar que sea curiosidad. Creo que cuando estás un tiempo con Bravo y su entrenador, quieres cambiar tantas cosas para, no sé si es para hacerte el guay o para intentar hacer otra cosa distinta y tal, que al final no sale bien.
Es verdad. Ahora
solo hay uno y no es fácil de
regresar. Es que,
Juanjo.
No, es que la sombra es mi larga,
Juanjo,
no,
Juanjo.
No, que la sombra
Juanjo,
de...
ponte un poquito más, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero estás ahí de cobertura ahí.
Estoy un poco regular.
Sí. Vale. Que quiero la sombra.
No. Es para el otro lado, entonces, Juanjo.
No, vale.
A ver si ahora tenemos suerte.
Que la sombra de Seco es muy larga, porque ya no solamente son los resultados que obtiene con sus equipos, sino que también es el estilo de juego y la identidad que tiene Seco, ¿no? Y el modelo de relación que tiene con el club y con sus jugadores. Y eso, al final, hace que el equipo sea... que los equipos sean como muy compactos. Además, las estancias de Zelko son largas, ¿no? Quizá, como ha dicho Javi, salvo la de Madrid, ¿no?, que fue un poquito más breve, el resto de estancias han sido siempre todas como muy largas en el tiempo. Entonces, claro, el que llega de nuevo, porque su sombra es muy alargada, la manera de trabajar y todo. Entonces, cualquier acción que hagas se va a comparar inmediatamente con cómo lo hacía Zelko. Y no es complicado, incluso para los jugadores, ¿no? Que cuando igual tienes a... un estilo, digamos, como muy controlado, como tienes un estilo como muy agresivo con Zelko, de pronto te, entre comillas, te liberan de ese estilo y cuando vuelves a tu estado con otro entrenador, cuesta adaptación. Luego es un problema. En el caso de Fener, ya no es un problema de jugadores individuales, que sí. O sea, Lorenzo Brown no es el Lorenzo Brown de Estrella Roja del pasado, no es el mismo. Vesely tampoco es el mismo, ¿no? Pero no es un problema individual, para mí es un problema colectivo que no acaba de atinar bien con el equipo. Y estamos ya en el primer cuarto de temporada, que tampoco es que sea muy urgente, ¿sabes? Pero ya estamos en el primer cuarto de la temporada y empiezan a verse las tendencias muy claras. Y yo creo que hay un problema colectivo que le va a costar porque el resto del equipo se están apretando también.
Por cierto, que lo que te quería preguntar, Javi, tú que ves tantos partidos, ¿cómo ves al Baskonia de este año en la Euroliga? Porque fíjate, la Liga CB pues va más o menos, va muy bien. y sin embargo en la Euroliga, esos finales de partido, sí que planta cara, sí que cuesta despegar al equipo durante todo el encuentro, pero no sé cómo lo ves.
Hombre, de momento veo que está reboteando bastante bien, ¿eh? Eso es muy importante en esta liga. 17 rebotes más que el Chesca el otro día, 13 rebotes más que Fenerbahce ayer. Eso es un buen punto de partida, sobre todo cuando yo creo que los interiores todavía no están adaptados del todo, ¿no? Tanto Alex Peters, como ayer jugó muy bien, ¿eh? Sí. Como Toni Yekiri, pues no están todavía dando el 100% ni mucho menos. Yusuf Afal, como siempre, es intermitente, depende un poco de las circunstancias del partido si le puedo utilizar o no. Y bueno, que sí que está dando el callo, que es una maravilla, es todo nada, ¿no? Pero sí, bueno, también lleva allí un tiempo, ¿no? Y bueno, pero por nada me parece el mejor fichaje que ha hecho Basconia en años, ¿no? Un tío duro, perfecto para jugar con Ivanovic, sólido, que no se arruga delante de nadie. Yo lo llamo por Terminator, ¿eh? Por Terminator, ¿no? Me parece un tío que es con la mentalidad más Ivanovic que he visto desde Noción, y vamos, me parece el tío durísimo. Y luego, todo depende un poco también de la inspiración de los bases, ¿no? El otro día pasó desapercibido Thierry Henry durante 35 minutos, pero es que la que lió en los últimos 5 minutos fue espectacular. No he visto, hace tiempo que no había un jugador dominar un partido como Henry contra el Chesca en los últimos 5 minutos, ¿no? Y Vildoza, pues hombre, yo creo que es un talento seguro, ¿no? O sea, que todo depende un poco de... Yo creo que Jaitis se está metiendo, ¿no? El equipo está bien. Lo único que le veo un poco flojo es la posición de 3. Yo creo que Jaitis es más un 2 y Dragic es demasiado en medio entre el 2 y el 3. Le haría falta un 3 puro como Shevonshi el año pasado para ser un poquito mejores, pero bueno, eso, como digo yo, son problemas del primer mundo, ¿no? Me refiero que todo, si todo lo demás está bien, es que no tiene muchos problemas Baskonia, creo que irá para arriba, vaya.
Sí, Juanjo, desde luego, claro, ahí el partido Fenerbahce nos deja como la sensación de uy, qué bien estamos, ¿no? Lo decía Ivanovic también, ¿no? Hombre, parece que estamos muy bien, pero tampoco es que nos hayan defendido a morir, ¿no?
A ver, el equipo... A ver, yo creo que el Baskonia cuando... Como bien ha dicho Javi, el Baskonia cuando domina el interior y cuando domina el rebote y tiene la posesión y consigue desparramarse al campo abierto, digamos que es el equipo que para mí ahora mismo junto con pues, probablemente tira con el Barça y quizá el Bayern, quien cuando intenta correr lo hace de una manera, se encuentra súper cómodo, ¿no? El Baskonia se encontró cómodo porque le puso ritmo al partido que el Fenerbahce en ningún momento fue capaz de seguirlo. En ningún momento fue capaz de seguirlo, ¿no? Y no hizo falta un Henry desatado. Es decir, que cuando tú a Vildoza le dejas el balón en carrera, es muy, 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 muy peligroso, vertical, y además que puede hacer de todo, ¿no? Entonces, el equipo ayer estuvo cómodo atrás, dominó muy bien el rebote, y entonces a partir de ahí pasar ataque es cuando mejor está. Entonces, pero claro, todo depende de eso, ¿no? De cómo va a ser su juego en defensa y cómo se siente de cómodo en defensa, ¿no? A mí ayer me gustó mucho la aportación de Peters, pero no solamente por el acierto, ¿no? Sino porque el Baskonia con Peters tiene un 4 que es también bastante diferente a Polonara, que quizá Polonara es, como ha dicho Javi, como muy vertical hacia el aro también, no es arrugante nada. Pero la manera en la que Peters te abre el campo y el peligro que tiene para poder generar espacios para él o para aprovecharlos el resto del equipo, al equipo le da una versatilidad tremenda, ¿no? Y poder jugar incluso, podría llegar a jugar el equipo con Peters y Polonara a la vez, también perfectamente. Entonces, a mí la sensación que el equipo te da con Polonara es como de alegría de poder hacer tiros liberados y que le da mucha soltura al equipo, ¿no? Creo que estuvo muy bien. Y luego a mí hay otra cosa que creo que tenemos que está en el debate en Vitoria y probablemente en más sitios. Para mí la evolución del Baskonia y la madurez del Baskonia va a venir en la medida en la que podamos aprovechar a Vildoza como base y no solo como dos. Es cierto que quizá las circunstancias ahora de la plantilla, la estructura le haga compartir el puesto con Henry, que jueguen los dos juntos, pero creo que el desarrollo y el potencial del Baskonia se puede ampliar mucho más en la medida en que Vildoza coja mucha solidez en el puesto del uno, porque es un base de estos, a mí me recuerda mucho a los primeros momentos de Calderón hace muchos años, que también había dudas con él si era base o dos, pero en el momento en el que se puso base y aprovechó su físico, fue, fíjate, no ha llegado, ¿no? Mm. Entonces yo creo que con Vildoza está ocurriendo lo mismo, o sea, no sé si es un base o un dos. Lo que sí que es cierto es que Vildoza como base tiene mucho peligro para el equipo rival, por el ritmo,
porque es un jugador que se va para adentro, porque tiene una capacidad de pase tremenda y porque tiene una mano exterior bárbara. O sea, que creo que ahí el equipo tiene un filón de cara a aprovecharlo.
Hablemos de eso. No sé, ¿os parece que ese horizonte se puede perfilar en Vildoza, el hecho de convertirlo en un base o que sea un base más al uso?
A ver, yo puedo contar una anécdota, que una vez entrevisté a Juan Antonio Corbalán para un programa hecho que sacamos en Final Four, y me dijo básicamente que él veía a Yul como un excelente uno, y que el uno siempre puede hacer de dos, pero el dos, a veces si aprende a jugar de dos, no es tan fácil que haga de uno, ¿no? Y con Yul lo clavó, ¿no? Y creo que con Vildoza es el mismo caso, ¿no? Creo que Vildoza sería un excelente uno, y es lo que hay que potenciar. El problema es que, claro, tienes un jugador que es muy monodimensional, como Handy. Handy no puede jugar de escolta. Necesita el balón para crear y, bueno, con una creatividad un poquito así excepcional, digamos, porque puede ser de lo mejor y de lo peor, ¿no? Pero es verdad que es un uno puro, a su manera, pero es un uno puro. Entonces, digamos que Vildoza está casi, si quieren jugar entre los dos más de 40 minutos, Vildoza está obligado a jugar algunos minutos de dos, no queda otra.
Sí, lo digo porque desde que Vildoza está en el Baskonia hasta este momento, yo no le he apreciado demasiado crecimiento ahí, en ese puesto, en el de uno. No sé si igual estoy equivocado, Juanjo.
No, porque yo creo que, insisto, porque las circunstancias de la plantilla le han obligado a poner el dos. Sí, yo creo que si Baskonia tuviese ahora el dos, ¿no?, que perdimos al inicio de temporada, que lo perdimos, pues el recurso de poner a Vildoza del 2 sería eso, un recurso, sería una alternativa, no sería una norma. Pero yo sí que creo que la madurez de Vildoza, o sea, su madurez como jugador y su desarrollo como un jugador como de mucho valor para cualquier equipo, para donde vaya en el futuro y si otra en el presente vaya, va a venir en la medida que juegue de uno. ¿Cómo luego lo va a alternar con Henry? Bueno, eso ya es cosa de Dusko. Es cierto que Henry amasa mucho balón y además es un tío de los que dice la voy a meter yo, ¿eh? Y este partido lo gano yo y lo voy a ganar yo. Tienes ese perfil de jugador, pero creo que lo que Vildoza te da como base es tremendo, ¿eh? Tiene una capacidad de bote, de tiro tremendo. Entonces yo creo que necesita él, o sea, yo creo que él se siente mucho más cómodo jugando como base, disfruta mucho más en el campo jugando como base que no esperando a que le llegue el balón y tener que hacer un carretón o tener que jugar verticales para poder recibir. Yo creo que se siente mucho más a gusto y creo que tenemos un potencial tremendo. Y para él, para su desarrollo, yo creo que es el camino.
A propósito de Henry, que es una película o algo, ¿no? Bueno, no lo sé. A propósito de Henry, ha crecido mucho, ¿no? No como por nada, porque si hubiera premio en la Euroliga, Javi, al jugador más... Que más desarrollado, no sé cómo lo llaman en la NBA, ¿no? Al que más ha crecido como jugador, igual se lo llevaría el italiano, ¿no? Pero Henry ya puede sentarse en la mesa de los jugadores top en la Euroliga o no, o esa irregularidad es le lastra demasiado.
Le falla la irregularidad, lo demás lo tiene. Además, creo que defensivamente sí que es uno de los bases top de la liga, eso creo que no habrá ninguna duda. El tío pone presión al balón, roba muchísimos balones, está bastante bien, vamos, ¿no? Creo que puede cambiar partidos en defensa, cosa que no pueden hacer muchos bases en la liga, ¿no? Eso está muy bien. El problema es que es muy inspiracional en ataque. O sea, el día que tiene bueno, como los últimos 5 minutos de Cheska, pues parece que dice que hace este tío en Europa, ¿no? Pero bueno, hay días como ese mismo partido, por ejemplo, tuvo 6 pérdidas, ¿no? O sea, depende un poco de cómo le pille el partido, ¿no? Digamos, ¿no? Y creo que si tuviera esa regularidad, seguro sería considerado uno de los mejores bases de la liga. Bueno, podría decir que en defensa te da muchísimo, ¿no? Pero yo creo que le falta un poco ese punto. Y lo de Vildoza, sí. Yo creo que eso, que como dos va a ser como mucho un muy buen dos, lo cual está bien, pero es que como uno puede llegar a ser élite total, ¿no? Puede ser uno de los 5 mejores bases de Europa. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero yo intentaría utilizarlo de uno lo más posible, ¿no?
Juanjo, de Henry, ese lenguaje corporal, yo no he conocido a un jugador así en mi vida, Yo es que estaba pensando,
sí,
digo
de nada, me gusta.
Sí, pero que de repente parece que se deja ir y de repente acelera 200 y de repente se enfada con y de repente defiende y de repente, pues nada, pasa del partido.
No, yo creo, a mí es el tipo, yo creo que las comparaciones al final siempre nos simplifican demasiado, ¿no? La virtud, pero Henry es de los tipos de jugadores que se marca retos en el partido. Y son retos individuales. O sea, él se marca un reto. Entonces, por eso a veces dice, voy a descansar un rato, ahora no, la guerra no va conmigo. O sea, selecciona muy bien sus momentos, pero es que luego cuando dice que va por ello, va por ello. No recuerdo qué partido fue. Fue con Jul, no sé con quién fue, que fue un reto personal contra él. Creo que el último partido contra Madrid, ¿no? Me metía a Jul, le atacaba, estaban constantemente una pelea entre dos jugadores. Y él aceptó el reto y dijo, esta pelea es mía, nada más, ¿no? A mí me pasa en ese sentido tremendo. Ahora, si luego es capaz de poder repartir, ¿no? Que en ese reto personal o ese desafío individual que se plantea, si es capaz de superarlo, pero encima hace participar a nuestros compañeros, pues efectivamente tenemos uno de los jugadores más decisivos de la Euroliga, como lo está demostrando, ¿no? Bueno, yo creo que es ese tipo de jugador que casi como que se regula las posesiones, ¿no? Ahora no me toca, ahora descanso un ratico, ¿sabes? Se la doy a este, que haga algo, pero volveré, y voy a volver cuando yo diga, ¿no? Y si se me cruza, se me mete aquí en el cerebro que lo voy a hacer, lo hago. O sea, creo que tener un jugador así con semejante mentalidad es un lujo, ¿eh? Para cualquier equipo y un problema para el rival, claro.
Sí, sí, es que, no sé, Javi, ¿eh? ¿Tú conoces a un jugador así? ¿Has conocido a un jugador así? Que es raro, ¿eh?
Es difícil.
Sí, por eso te digo que es único, es un caso único, vamos.
Bueno, pero está bien que sea inclasificable en el baloncesto y en la vida, eso es bueno. No sé, no
era una crítica, era una descripción. Semana doble, a Baskonia le toca pues Panathinaikos, que viene de perder con Valencia, que se lo viste tú ayer, ya nos haces una previa. Sí. Panathinaikos, ¿cómo está? Tiene 2-5, ¿no?
Sí, bueno, está 2-5 y no tiene buena pinta, porque, no sé, el talento está ahí, desde luego. A la vuelta Nedovic, que se había perdido un partido y ahora el otro día jugó un poco, no lo hizo muy bien, pero estuvo de vuelta. Y bueno, creo que falta organización ahí, no sé cómo decirlo. Y creo que han fichado un supuesto base, que es Sheldon Mack, que es más un tirador que otra cosa, ¿no? Entonces creo que no va a ayudar mucho a organizar el cotarro, ¿no? Lo digo porque hay mucho base, quizá algún andorrano por ahí suelto que quizá podía echar una mano. Pero bueno, el caso es que talento hay, porque creo que tienen, sobre todo en las posiciones interiores, tanto con Mitoglou como con Papo Petru, con Papa Giannis, tienen ahí tres jugadores, además todos locales, jóvenes y con ganas de hacerlo muy bien. El problema es eso, organizar el equipo. También tienen su punto de caos con el tema de Howard St. Ross, otro jugadorazo que no hay por dónde cogerlo, en el sentido de que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y a mí me recuerda mucho, San Ross me recuerda mucho a Tariq Kirse, que también, hablando de jugadores únicos, también lo eran. Y bueno, creo que si queréis ganar tenéis que eso, volver a dominar el rebote y jugar organizado, porque ellos tarde o temprano pierden el control. Al menos es lo que me pareció ayer. Ayer aguantaron 32, 33 minutos y hubo un momento que Valencia les metió 4 triples todos abiertos y ahí el partido se rompió, ¿no? Y creo que si Baskonia es capaz de seguir jugando, ser paciente y esperar su momento en el partido, debería ganar.
Vamos, que dominar el juego media pista o intentar hacerlo, ¿no, Juanjo? Porque no sé si te dejan correr.
Bueno, no es un equipo tremendamente disciplinado. Yo creo que hay un problema, o sea, yo también viéndolo y un poco también para lo que me toca a mí, creo que el entrenador, yo creo que no ha dejado claro todavía cuáles son los roles decisivos del equipo. Y es un tipo de dirección de equipo donde intenta, yo diría que tener contentos a todos, pero acaba produciendo el descontento. Entonces, en esa situación de descontento es donde se produce el caos en el equipo, ¿no? O sea, ayer Mac no estuvo, bueno, yo creo que estuvo más o menos bien, pero por ejemplo, yo creo que me parece que es un equipo que a Papa Petrou tiene que ser líder del equipo sí o sí. Y a veces yo creo que hay ataques que ni toca el balón, pero ni lo huele, ¿no? Y 3-4 lo mismo, cuando está Papa Giannis en el campo, claro, tú tienes un tío que casi ronda los, creo que es 2-18, si no recuerdo mal, los casi
2-20.
Por ahí, ¿no, Javi? 2-20. O sea, tú tienes un tío de 2-20 en el campo con una movilidad tremenda, porque tiene una movilidad muy buena, un físico.
No, ojo, y la transformación física de Papa Giannis la tienes que ver mañana, es impresionante la cantidad de peso que ha perdido y lo fibrado que está ahora mismo, ¿eh?
No, que tiene un cuerpo, o sea, el tronco superior a mí me ha parecido tremendo lo que ha mejorado, pero incluso el desplazamiento en el campo, o sea, que es un tío que corre muy en el campo, de transición, o sea, que llega muy rápido. O sea, cuando está en el campo, la sensación de decir, pero tío, aprovéchalo, ¿no? Y no, hay como que a veces el equipo va un poco a su bola, ¿no? Hay un jugador, por ejemplo, que no le entiendo yo, que es el Foster, el americano, que a veces creo que tiene que ir a hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Pero yo creo que es un equipo, que yo creo que es buen equipo, que pelea, que intenta el entrenador apretar al equipo para que trabaje, pero yo creo que con tanta rotación, con tanto cambio, hay un momento que aquello se descalabra y cada uno coge la batuta y a correr, ¿no? Con Nedovic el equipo es otro, porque tiene un talento bárbaro, o sea, además de un jugador exterior fascinante, pero es que le falta ese control al equipo. Entonces, pues es como muy, o sea, te puede hacer un traje el equipo, porque es buen equipo, pero yo creo que se deja llevar, no están claras las jerarquías y no están claras cuáles son las quién tiene que tomar la decisión y en qué momento, y a partir de ahí gestionar aquello puede ser complicado si sigues perdiendo, claro.
Qué difícil, ¿eh?
Hay una cosa que hacen muy bien, al menos no se va a hablar después de este partido, pero tuvo que hacer la previa y Panathinaikos es el líder en rebotes de la liga. Sí, o era el líder en rebotes, no sé si ahora lo será. Pero digamos que defensivamente sí están bastante mejor que ofensivamente. A pesar de que hayan encajado 95 puntos y todo eso, en general sí que es un equipo bastante mejor disciplinado atrás que adelante. Adelante creo que falta alguien que ponga orden. Y claro, acostumbrado a lo que ellos tienen, que ha tenido ahí a Diamantides durante 10 años, pues... Pues claro. Ahora tener ahí, pues me refiero a faltar un base que dirija de verdad, pues se nota todavía más.
Sí, porque el cubano no acaba de... O sea, yo creo que sube bien el balón, la suelta y se acabó. A ver, los bases es ese, ¿no? Salvo Mac, que igual es el que intenta... Pero también juega para él, o sea, intenta buscar los picarnos para aprovecharlo. Tiene mucho talento, buena mano y se va... Busca muy bien los espacios para irse para adentro. Pero lo que es la fluidez del equipo en ataque... de intentar buscar las ventajas con el equipo, donde el rival puede ser más débil, y aprovechar tus puntos fuertes, no acaba de funcionar. El equipo gana carácter ateniense guerrero, pero hasta ahí. Luego le falta, yo creo, mucha disciplina como equipo.
Es que acabamos hablando de bases, un poco como los cerebros de los equipos, y ese base que tenemos en la cabeza, ¿no? O que ha nombrado incluso Javi, ¿no? De Corbalán, ¿no? Que dominaba los tiempos del partido, dónde poner el balón, etcétera, está cada vez un poco más en peligro de extinción, no sé si decirlo. O sea, ahora hay, también es cierto, ahora hay bases que las meten de todos los lados y son capaces de llevarse el equipo a sus espaldas, ¿no? En cuestión de anotación. Última, y aquí os pido ya. Vamos, directos en corto y al pie, que diría en el fútbol, ¿vale? Hasta ahora, entre los 9 partidos, el que más ha disputado en la Euroliga, o las jornadas que más ha disputado, Javi, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado?
El Barça, fácil. Están jugando muy bien. Circulación de balón excelsa, Kubrick 68% en triple, Jabrines 50%, con lo cual los dos tirando mucho, con lo cual abres el campo para todos los demás. Mirotic está jugando más interior que el año pasado y creo que está jugando... un poquito mejor incluso, y creo que el equipo de este baloncesto fluye. Están muy disciplinados también en defensa, reboteando muy bien, y ahora mismo en noviembre, lo que pasa es que estamos en noviembre.
Claro, claro.
Son el mejor equipo de la liga ahora mismo, ya veremos qué pasa en mayo.
Yo es que aprovecho ahora que te tengo aquí para hacerte esta pregunta. A Juanjo, de los que ha jugado y de los que has visto, ¿cuál es el que más dices, oh, este equipo es distinto? Es que, claro, yo veo al Bayern ahí arriba, por ejemplo.
Te iba a decir... A mí me gustó muchísimo el inicio de Zalgiris, creo que estuvo muy bien, pero a mí el que más me ha sorprendido es Bayer. O sea, a mí Bayer me ha sorprendido. Yo creo que muchos de nosotros, el cambio de entrenador, porque la vuelta de Tuncheri, algunos jugadores que perdió, lo que fue metiendo, te llamaba un poco la atención, pero creo que la manera de que está jugando el Bayer, o sea, me parece un equipo ahora mismo como muy, muy, muy interesante de ver, porque no me parece un equipo alemán tradicional, ¿no? Como duro, tosco y demás, ¿no? Que algo ya estaba cambiando ahí con el Alba, ¿no? A jugar un poquito más alegre, con más talento, pero ahora mismo el Bayer es una, para mí, la gran sorpresa, ¿eh? Porque tiene muchísima energía. No pierde la cara nunca al partido, el equipo atrás está muy bien, pero luego delante está jugando muy bien sus bases. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y han pasado, sí que es cierto que ha pasado poco, pero ha pasado ya un cuarto. Y el Bayern está ahí, está ahí.
Digo que está claro, porque la jornada 10 es mañana, así que los primeros partidos marcan también muchas tendencias. Interesante, Bayern, Barcelona y esta tertulia. Y las gracias. Javier Lacedo, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo con nosotros. Hasta la próxima,
cuando quiera, cuando quiera, ya sabes. Yo estoy aquí, sobre todo por las mañanas, puedo hablar cuando quiera.
Juanjo Brizuela, hasta la próxima semana, gracias.
Gracias a todos.
A todos ustedes, gracias, de verdad, un día más, un miércoles más, por dejarnos entrar en su casa. Hasta la próxima semana, adiós.